Queridos amigos, bienvenidos un día más a Historias de Guías, el podcast sobre anécdotas de viaje y aventuras de guías profesionales. Hoy tenemos con nosotros a una guía, no sé muy bien cómo definirla, de hecho voy a decir que se defina ella, pero tengo la sensación, y ahora me lo va a decir ella, de que es como una metralleta. Es decir, que siempre va cargada. A ver, metralleta en el buen sentido. Es decir, vamos a decir que es como una metralleta que dispara flores. Pero también tengo la sensación de que da tanto que a veces cuando se le descarga la metralleta tiene que volver a cargarla. Y también sufre mucho en esos momentos de... Bueno, quiero que me lo diga ella, Ángela Gallego. Bienvenida a Historias de Guías.
¿No serás tu psicólogo algo? Porque...
Me gusta mucho tu apellido.
Sí, claro,
no,
claro que
no
te gusta.
No tiene nada que ver, ¿no?
Pero fíjate que yo de Galicia solo tengo el apellido, ¿no? Yo tengo... Todos mis antepasados son manchegos, como sabe todo el mundo en Europa y el mundo, porque ya soy la manchega. Y sí, sí es verdad lo de la metralleta que has dicho.
De flores.
Sí. Pero es porque, sobre todo, yo tengo mucha energía. Todo el que me conoce también lo sabe. Y sí que es cierto que has definido muy bien que a veces necesito munición para la metralleta. Y hay momentos que cuando este trabajo es muy drenante y yo siempre intento dar lo mejor de mí. Y sí que tienes razón. Hay momentos cuando yo veo que no puedo dar lo mejor de mí, necesito parar. Necesito parar y decir, tengo que recargar la metralleta porque la gente que viene, viene... de vacaciones, viene a disfrutar y yo quiero, dentro de, soy una pequeña parte de su viaje, quiero estar al 100% para que su experiencia sea 100%. No me gusta ir arrastrándome, así que sí, no me has definido, sí, que necesito momentos de esos.
Pero, por ejemplo, ¿tú lloras mucho?
Una lloradita y a seguir, dice el meme. Y sí, a veces me pego una lloradita, de hecho.
¿Pero crees que también es por intentar dar tanto, ¿no? Y muchas veces, bueno, no sé si decepcionarte, pero sí que es cierto que hay muchas veces en este trabajo que uno, bueno, pues está intentando dar lo mejor de sí durante todo el día.
Sí.
Y a lo mejor pues las cosas no salen como uno quiere y uno llega al hotel y se... Y a mí me da la sensación de que tú tienes esos dos extremos. Es decir,
total,
que vas ahí con una metralleta cargada de flores,
total,
para repartir, pero que también necesitas tu espacio en los hoteles para llorar, que no es malo, ¿eh?
Correcto, o sea, no sí. Es... No, a veces, pero sobre todo... los momentos de una lloradita y a seguir, para mí son sobre todo cuando tú estás haciendo a veces un esfuerzo titánico para que todo esté bien, para que todo salga bien. Y las lloraditas pueden ser por dos cosas. Porque las cosas no salgan como tú las haces. Pero bueno, como yo le digo a mis pasajeros, la vida es creativa para los quilombos. Entonces, la vida es creativa y a veces, por eso les digo siempre, que no sea por nuestra culpa, que no sea por nuestra falta de compromiso, de puntualidad, de cumplir el programa, porque la vida se complica sola. Pero las lloraditas, sobre todo, es cuando tú haces ese esfuerzo para que todo salga bien y algún pasajero no es capaz de apreciarlo o de recibirlo como que lo que tú estás haciendo es para su beneficio y para optimizar su experiencia. Y lo reciben como... Pues eso, como que eres un... como que les estás mandando o como... No. O sea, el esfuerzo titánico, como digo, que hacemos es para optimizar esa experiencia y me frustra cuando no lo perciben así.
Sí, yo hay... Bueno, me da la sensación de que hay un ejemplo. A mí me pasó una vez llegando a Milán, estaba lloviendo. Claro, el autobús se tiene que estacionar en el castillo Sforzesco. Entonces son que 10 minutos, 12. Entonces, claro, la gente te mira y te dice, ¿qué hacemos? Es que está lloviendo, no queremos ir.
Claro, un paseíto que para los europeos es el día a día bajo la lluvia en algunas zonas de Europa, pero para ellos hace un mundo.
Claro, pero sobre todo es, a ver, señores, no sé cuándo van a volver a estar en Milán otra
vez.
Yo en Milán voy a volver la semana que viene.
Exacto.
Si quieren, firmamos un papel y nos vamos todos al hotel. Pero no se lo voy a permitir, porque nos vamos a ir a Milán. Si nos tenemos que mojar un poco, nos vamos a mojar un poco, iremos caminando por soportales, lo que sea, pero vamos a intentar disfrutarlo, ¿no? Pero siempre un poco en el viento.
Claro, exacto. Yo que además trabajo bastante por el norte de Europa, que el clima pues no es el más parecido a los climas tropicales de los países de los que vienen muchos de nuestros pasajeros. Y es lo que yo les digo, es agua. No mojamos, no secamos, la vida sigue, no somos de azúcar, no nos derretimos.
Sí, y aparte
ya
que
está,
pasa una
pero
cosa, ¿no?
Entiendo.
Que siempre hay los típicos vendedores ambulantes, que es una cosa que a mí me alucina, que de repente están vendiendo, hace sol y están vendiendo abanicos.
Claro, son gente que hace su research.
En un minuto empieza a llover.
y sacan los paraguas.
Y en un minuto sacan los paraguas. Es que son, no sé dónde los tienen, pero es una cosa fuera de normal.
Son businessmen, es que claro, pues... Sí, sí.
Habría que llevar siempre uno así en el autobús para determinados momentos que se te gira todo.
Saca el arsenal. Exacto. Sí.
Bueno,
totalmente.
Vamos a empezar un poquito por el principio, Ángela. Quiero que me cuentes cómo empiezas y cómo recuerdas ese primer circuito.
Pues mira, yo... Sí que me he formado en turismo, yo he trabajado en agencias de viajes, entonces ahora, como digo, me he pasado al lado oscuro. He pasado al lado oscuro del turismo, pero...
Al lado bonito.
Al lado bonito, realmente sí, porque es la vida en directo. Y yo realmente, aunque me formé en turismo, lo de ser guía es una cosa que... Sorprendentemente no me había planteado nunca, pero bueno, la vida me llevó pues a conocer a determinadas personas, a aprender sobre cómo era este trabajo, y de repente dije, ¿y no será que esto es algo que yo podría hacer? Entonces, cuando se me dio la oportunidad, me lancé, dejé un trabajo que tenía fijo, en ese momento estaba alquilando coches, un trabajo que ni fu ni fa, en el que yo no podía dar más de mí porque no había más que dar. Y de repente surgió la oportunidad de Europa Mundo, tuve una entrevista y me dijeron, ¿tú te atreves? Yo, sí. ¿Y harías esto? Sí. ¿Estás dispuesta a aprender portugués? Sí. ¿Sabes inglés? Of course. Todo. Y dije, pa'lante, voy, porque necesitaba un cambio de vida. Y yo cuando me subí a un autobús y dije, mi primer día fue en Praga, con un conductor fantástico, me subí al autobús, tomé mi micrófono y dije... Buenas noches, porque era un traslado por la tarde. Bienvenidos a Praga. Me llamo Ángela y yo voy a ser su guía. Yo estaba temblando, pero dije... Al final de esa tarde que los llevé a cenar, que me equivoqué del camino, pero le di una vuelta, me inventé, los que me estén escuchando, pues que sepan que les dije que llevaba 2 años en esto, pero no, lo que les quise dar es tranquilidad. Me equivoqué de camino, me di la vuelta y les dije, señores... Discúlpenme, es que iba al restaurante de la semana pasada porque Europa Mundo mueve tanto volumen que trabajamos con diferentes proveedores, pero vamos al de esta semana que es mucho mejor. Y todos, ¡ah, qué bien!
Bueno, hay equivocaciones, todos hemos hecho equivocaciones. Yo también recuerdo mis primeros viajes que la gente te dice, que, ¿cómo se nota que llevas 10 años en esto?
Eso es. Y cuando yo llegué al restaurante y vi que todos mis pasajeros estaban contentos, felices, cenando, había llegado y había salido airosa de una equivocación, dije, yo he nacido para esto. No lo sé si he nacido para esto, pero desde luego es lo mío y es lo que quiero hacer, yo creo que hasta que me muera.
¿Qué es lo que más disfrutas de este trabajo?
Lo que más disfruto, bueno, es que es un conjunto de cosas. Disfruto mucho, es como una sensación agridulce, esa adrenalina de antes de conocer al nuevo grupo. Pero luego ya te subes al bus, los conoces, les ves las caras, te presentas, ves el entusiasmo. Ese momento como de, no he dormido, pero da igual porque mañana tengo un nuevo grupo y tengo una nueva ruta. Esa adrenalina, o de llegar a un sitio que no conoces, habértelo estudiado, hacerás de una rutita y decir, ole. Esos momentos de sensación de logro me encantan, pero el estar con la gente, el conocer diferente gente, yo se lo dije anoche, porque yo acabo, como sabes, acabo de aterrizar de París, y anoche se lo dije a mi grupo, les dije, muchas gracias por venir, muchas gracias por elegir Europa Mundo para su viaje, porque gracias a ustedes yo tengo el mejor trabajo del mundo. Y es que lo pienso de verdad. Tengo acceso a viajar, tengo acceso a conocer lugares nuevos. Los lugares, aunque los hayas visto 100 veces, siempre descubres algo nuevo y siempre los ves a través de sus ojos. Y te dan sus opiniones y la verdad, pues ese trato y bueno, pues el estar en constante contacto con gente de diferentes lugares, ya sean los pasajeros, así como pues todos nuestros proveedores, los recepcionistas, los guías, pues oye, no sé, tiene como mucho salseo este trabajo, me gusta, yo me veo en ello bien.
Perfecto, pues ahora que estás tan contenta voy a preguntar por el peor momento que hayas vivido en este trabajo. Vamos a jugar a una montaña rusa aquí.
Pues mira, el peor momento fue justo mi primer viaje después de la pandemia. Bueno, el primero, sí, el segundo. El segundo viaje, que es un itinerario con bastantes paradas, con bastante operativa. Y... llegado a un punto en Venecia, tenía gente que se incorporaba y se me incorporó un pasajero que yo desde el momento que lo conocí noté que algo no estaba muy bien. algo pasaba. Pero bueno, yo, tú sabes, hay pasajeros con los que tienes que dedicar 15 segunditos más para asegurarte de que todo va a ir bien, que te va a seguir, que... Bueno, pues continuamos el viaje y yo lo iba viendo como el deterioro, iba viendo que algo no estaba bien. Y ya a las dos o tres, tuvimos un día que se día libre en Roma y ya me llamaron del hotel y me dijeron, oye, que uno de tus pasajeros está en recepción, desorientado, dando vueltas con la maleta, no salíamos hasta el día siguiente, pidiendo un taxi para Madrid. Estábamos en Roma, ¿vale? Decía que a Madrid o a Lisboa. Y yo iba viendo que iba a haber problemas. Pero bueno, yo intenté todo lo que pude para que él siguiera el viaje. Yo avisé a quien tenía que avisar por si había que tomar alguna acción. Y luego él ya me explicó, mira, yo es que soy diabético y también tengo, y me enseñó su diagnóstico. Me dijo, tengo un trastorno bipolar y tengo que tomar medicinas. Y no tengo medicinas.
No las tenía. Eso muchas veces es un problema.
Ay, madre. Total, que bueno, pues desde Europa Mundo se activó toda la maquinaria, desde su operador. Me pasé una tarde en Florencia buscando las medicinas, las conseguimos todas. Y luego yo vi que él llevaba un pastillero lleno. O sea, que el problema es que tenía también problemas de memoria. No se acordaba de comer, un diabético. No se acordaba de tomar las medicinas. Y claro, pues él iba... Cada vez
y venía solo
peor,
también, entonces,
y
¿no?
Venía solo, claro. Venía solo, que algunos pasajeros me decían, va por ahí tu hijo, porque claro, como me veían que yo
que le ayudaba,
me dedicaba
todo
a él, claro. Y la verdad es que el grupo me ayudó muchísimo y entendió la situación.
Bueno, normalmente en situaciones así yo creo que los grupos hacen piña.
Sí, totalmente.
Yo he tenido grupos donde ha habido gente que ha viajado sola o gente mayor que a lo mejor está un poco más desorientada o algo, y al final también creo que, a ver, al final como todo, ¿no? Viajar en grupo tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, pero creo que una de las mejores cosas es que hay mucha gente que a lo mejor viene sola o viene con su pareja y acaba haciendo ya no solo grandes amigos, que también a mí me gusta mucho cuando de repente me envían una foto un año después, oye, que nos hemos juntado, te hemos recordado aquí.
Totalmente.
E incluso muchas veces de países diferentes, ¿no? Y eso es bonito también que el grupo se junte un poco para apoyar en esas situaciones.
Ese grupo no se me va a olvidar en la vida, porque además, desde el comienzo del grupo, yo llevaba un señor, no sé si se pueden decir nombres,
sí,
pero llevaba un pasajero que se llamaba Juan, que es de Uruguay.
Bueno, o sea,
si me escucha,
quiero decir, si vas a decir cosas buenas,
no,
si vas a decir cosas
si me
malas,
escucha, mejor. Estaré toda la vida agradecida, porque mira, es el típico pasajero que es muy energético y como que le gusta hacer la broma de ahora soy yo el guía y levantaba un paraguas y todo eso. Y en ese momento, este señor, cuando llegamos a Arles, ya estaba descompensado totalmente, no
ya,
se había...
Al final de viaje casi, ¿no?
Sí, este señor que estaba enfermito ya no... Y le dio pues como un episodio, yo no sé porque no soy médico, pero parece que le dio pues una bajada, subida de azúcar, no sé, el caso es que yo tuve que llamar a la ambulancia, lo tuvieron que bajar del autobús entre tres, se lo llevaron al hospital y me dijeron, ven a por él dentro de 2 horas. Pero no salió a las 2 horas y de hecho estuvo un mes ingresado, que llegó a estar hasta en coma. Imagínate, yo mi acabé, esto es una gracia, pero acabé con el flequillo grasiento ese día de llevarme las manos a la cabeza, porque fue el peor día de mi vida. Pero ahí estaba Juan y estábamos en Arles, yo no me podía ir del parking y le dije, Juan, es tu momento de brillar, toma la bandera, pasa por este parque, atraviésalo, cruza el arco, vas a llegar, vas a ver el arena detrás. Y me dijo, no te preocupes, Ángela, pum, tiró con todo el grupo y digo, y me mandáis una foto de grupo delante de la arena después. Y él tiró con el grupo, llegaron, se hicieron la foto, volvieron, les expliqué la situación, les expliqué que yo había hecho todo lo que podía y todos me mostraron su empatía y me dijeron, Ángela, no te culpes de lo que ha pasado, porque tú piensas que ahora está donde tiene que estar, que es al cuidado de profesionales que saben lo que le pasa.
Totalmente.
Y la verdad es que fue un momento, porque además en ese grupo llevaba ya también otra que ya se había roto un pie y le habían mandado una silla de ruedas.
Sí, cuando ya empiezan a pasar cosas ya, empieza a pasar todo.
Y ese fue mi peor día, pero el balance fue que yo no podía hacer nada por ese señor. Porque no tenemos la formación para ello, tenemos la formación para reaccionar, pero no para salvarles, porque somos guías, no somos médicos ni enfermeros, pero como el comportamiento del grupo fue pues eso.
Sí, bueno, es algo que te llevas para
Exacto.
siempre de una
sí,
situación
total.
Mala. Bueno, vamos a ponernos un poco más contentos.
Venga, sí.
la típica anécdota que cuentes siempre. O sea, cuando la gente te dice, ah, eres guía, qué guay, te tienen que pasar un montón de cosas.
Bueno, sí, nos pasan muchas cosas realmente. Pero mira, además, te voy a contar otra anécdota. Me pasó yendo con el mismo conductor de este señor que viajaba solo. Me pasó otra anécdota con él que me dijo, siempre que viajo contigo me pasan cosas, no sé si somos gafes o qué. Tú sabes que hacemos esta ruta París, Londres, Ámsterdam, tomamos un barco, bueno, pues en la ciudad de Canterbury. Siempre lo cuento porque se me perdió una señora, pero que no viajaba sola, que eran 8 mujeres viajando solas, bueno, viajando juntas, solas, ¿no?
Sí, sí.
Viajando juntas con Europa Mundo, que eran, unas eran más afines y otras menos, que se habían apuntado al viaje, pero bueno, iban bien. Total, que a la hora de salir de Canterbury, donde está la señora, creo que se llamaba, bueno, no voy a decir el nombre, pero dónde está, no viene. Ya, pues tengo que llamar a Europa Mundo, que me autoricen. Me dijeron, el pasaporte lo lleva porque lo lleva en su bolso. Me dijeron de Europa Mundo, vete porque si no pierdes el barco.
No llegas, claro.
Claro, pierdes el barco. Y yo me fui la primera vez que dejé a alguien atrás. Luego ya cuando dejas a dos te acostumbras. Pero que dejé, no, que me dejó ella.
Sí,
me dejó ella.
Se quedó,
79
se quedó
años.
En Canterbury se quedó.
Sola en Canterbury, 79 años.
¿Miraste si estaba en Primark?
No,
es muy típico de Canterbury.
Miré, pero no, estaba comprándoles. Pues estaba de shopping, la señora había perdido un poco la noción del tiempo, pero porque estaba entretenida, no le pasaba nada, estaba bien. Total, que ya, bueno, pues a los 2 días, yo 2 días sin dormir, ya me dijeron, oye, ya he contactado.
Pero no supiste nada de la señora hasta dentro de 2 días.
Sí, al día siguiente de Europa Mundo me dijeron, está localizada.
Está localizada.
Ha dado con una persona, un compatriota que le va a ayudar, que es médico. Y que está ayudándole, va a volver a Londres, va a tomar un vuelo y se va a unir a ti
en
Ámsterdam. Eso
sí.
Es. Pues sabes que llegó a Ámsterdam, llegó al hotel y yo tenía miedo de que ella me quisiera matar por haberla dejado atrás. Oye, llego y me dice, Angelita, qué bien. Dice, pues nada, mira, conocí a un médico que me ayudó en todo, todo fue fenomenal. Y le dije, ¿me estás diciendo que yo llevo 2 días sin dormir?
¿Y tú te has echado
novio o cómo va el tema? Y bueno, quedó todo en anécdota humorística, pero claro, yo había dejado a una señora de 79 años en Canterbury. Pero ya estaba perfecta. Pero hubo drama porque este hombre que había conocido decía que no la permitía viajar sola y era caballero tampoco.
Un galán.
Exacto, digo que la señora tiene 79 años, pero estaba perfectamente lúcida y sabía dónde estaba, sabía todo, solo que bueno, el shopping le atrapó.
También te digo, de todas las ciudades que visitamos muchas veces, porque a veces visitamos pueblitos realmente pequeños que tienen mucha energía a nivel de postal o tal.
Sí.
Hombre, Canterbury no está mal para quedarte porque tienes cosas que hacer, cosas que visitar, hay mucha gente, es fácil más o menos moverte, bueno, no está.
Sí, pero vamos, que se me perdió en una línea recta, ¿eh? O sea, que
sí, en la calle principal, entiendo.
En la calle principal y yo, pero bueno, ¿dónde está? Pero bueno, todo salió bien. Todo esto con el mismo conductor.
¿Has vuelto a salir con él?
No he vuelto a trabajar con él, sí he vuelto a hablar y he vuelto a coincidir, pero bueno, él sabe quién es.
Muy bien, grupos religiosos, que creo que has hecho alguna. En esta segunda temporada, aún no sé si voy a poner primero el tuyo o primero el de Tony, porque Tony Arellano es especialista en grupos religiosos, es decir, es casi más, de hecho me decía ayer,
totalmente.
Es que tengo todo el verano ya.
Es que es muy bueno, es muy bueno en ello. Y bueno, como sabes, Tony y yo somos amigos y además el último grupo religioso, que yo he hecho pocos, porque no son mi especialidad, pero bueno, sí me sé adaptar y sí sé. Pese a que yo no sea una persona muy religiosa ni muy practicante, sí que sé las necesidades de esos grupos, sus momentos de oración, su rosario, lo que les interesa, lo que no. O sea, lo puedo trabajar perfectamente. Y de hecho, este verano tuvimos un grupo que me pasaron un par de cosas graciosas con ellos. El grupo era encantador. Eran de Santo Domingo y eran maravillosos. Eso sí, estaban todo el día rezando, cantando. Y claro, yo pues no estoy acostumbrada a eso. Pero bueno, yo obviamente...
A cantar,
chicos,
sí.
El micrófono es bueno.
A cantar poco, sí, que poco. Yo sé que algo cantas tú.
Bueno, sí, pero no ese tipo de música.
Vale.
Pero bueno, bien, la verdad es que el grupo iba muy bien. Y me pasó con ellos una cosa muy curiosa. Y es que fuimos a las Jornadas Mundiales de la Juventud.
En
Lisboa este año.
Ah, en Lisboa era.
Y claro, yo no lo quería contar, pero mi conductor en ese momento fue el que lo contó y yo, ay madre, pero no se lo digas. Porque, mira, pasaron una noche de vigilia en medio del campo, en una era en el suelo.
¿Pero acampados o algo?
Sí, era una noche, porque era luego un encuentro con el Papa. Allí había cientos de miles de personas. Entonces vieron al Papa de lejos y por una pantalla. Nosotros los guías no fuimos a esa vigilia, pero fuimos a llevarles y luego fuimos a recogerles. Yo no he visto una marea humana igual en mi vida. A mí me sorprendió.
No, y la logística para eso también, ¿eh?
Increíble. Y llegamos, les dejamos, nos fuimos al hotel, nosotros dormimos en nuestro hotel y teníamos previsto a la mañana siguiente ir a buscarles. Bueno, pues vamos a buscarles y yo pensaba, digo, estarán contentos, que han pasado la noche, lo han visto en pantallas y tal. Y de repente, según estamos de camino, cortan la carretera, pasó el Papa a 50 metros. El Papa, no iba en el Papa móvil, iba en un coche blanco, pero iba saludando, cortaron todo. Y yo digo, no les voy a decir nada porque ellos han estado toda la noche al raso esperando, durmiendo para ver al Papa, y al final yo, que estoy aquí por una mera cuestión logística y de trabajo, lo he visto más de cerca que ellos. Pero claro, mi conductor no se pudo resistir. Empezó, mira, que hemos visto al Papa. Y yo, pero no se lo digas. Y sabes que no, me gustó mucho la reacción, porque lejos de estar celosos, lejos de molestarse o de decir, es injusto, dijeron, ¿ves, Ángela? Aunque tú no seas muy religiosa, tú no has ido a él, pero él ha venido a ti. Y yo, pues sí.
Bueno, es una forma, pues sí, una forma de verlo que sí. Está, bueno, bien.
Total. Y además, en todos los días en el autobús iban ellos haciendo como una... Porque son de una corriente concreta de la iglesia. Uh-huh. E iban todos los días dando testimonio y contando pues cómo habían llegado ellos a esa rama de la religión, qué les había aportado, etcétera. Y luego hacían una cosa que era abrir la Biblia y al azar pasar las páginas, marcar con el dedo un evangelio, leerlo e interpretar un poco qué es lo que le había querido decir ese evangelio, qué mensaje destacaban de ese evangelio. Yo pensaba que a mí no me iban a hacer eso. Pues así, Ángela, tu testimonio el último día. Yo di mi testimonio, digo, chicos, yo he estado en colegio religioso desde los 2 años hasta los 14, no, hasta los 16. Digo, pero claro, digo, no os voy a mentir, digo, yo tengo una relación con la espiritualidad muy diferente a la vuestra, creo que es una cosa muy personal y demás. Pero bueno, ya me dicen, venga, pues todos ellos aceptando lo mío sin juzgar, como, bueno, es tu experiencia. Y me sorprendió, porque yo me daba miedo como decepcionarles. Y ya me dicen, bueno, venga, elige un evangelio. Y digo, esto también lo tengo que hacer. Venga, pues lo hago. Porque, claro, no quería decepcionar. Y abro la Biblia, le doy y pongo el dedo. Abro la Biblia y la primera frase del evangelio que me tocó decía así. Y recorría los pueblos del contorno enseñando.
Pues ahí tienes la señal.
Mira, me quedé patidifusa, porque digo, de todas las cosas que se dicen en la Biblia, yo he elegido un evangelio que dice, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Y claro, fue ¡guau! Un jolgorio, porque además imagínate, de Santo Domingo, sí, sí, claro, caribeños, sí, sí, sí. Con la maraca.
Sí,
y
sí,
yo
sí.
Me quedé que no sabía qué decir.
Bueno, está bien, es una experiencia...
Una experiencia religiosa, como decía Enrique
Iglesias. Era, ¿no?
Exacto, sí, exacto.
Enrique Iglesias,
así que nada, bueno, pues esas cosas. Y la verdad es que me sorprendió porque, ya te digo, no son grupos que yo suelo hacer. Y siempre que me los dan, pues me quedo un poco reticente porque digo, no sé si voy a saber yo... O sea, sí, sé cubrir sus necesidades, pero a la vez
a la altura, ¿no?
Estar a la sintonía de ellos. Pero bueno, bien. O sea, fue una cosa que dije, a lo mejor esto es una señal de que tengo que hacer más grupos religiosos, no lo sé, pero bueno, prefiero dejárselo a los expertos, a los expertos,
Tony
tipo
Arellano.
Tony, por supuesto, claro que sí.
¿El mejor momento que recuerdas trabajando?
Ha habido muchos, pero hay dos con... Voy a empezar por uno que me ha sucedido recientemente, pero que viene enlazado con una experiencia anterior. En uno de mis primeros viajes, yo llevé un grupo haciendo una ruta que yo apenas conocía, pero se formó pues esa sintonía entre el grupo maravillosa. Además, era un grupo muy curioso porque llevaba dos parejas de gemelos en el bus que no se conocían ni eran, pero llevaba, yo decía, en este bus veo doble o es que llevo muchos gemelos.
Van duplicados.
Sí, llevaba muchos gemelos. Y además llevaba también varias chicas que viajaban solas de diferentes países, pero que entre ellas se hicieron amigas y formaron un grupito que yo las veo que siguen en contacto, porque estoy en contacto con ellas por Facebook. Y hay una en concreto, que sí voy a decir su nombre, que se llama Pamela.
Un saludo
que,
desde aquí,
un Pamela. Saludo, Pamela, porque esta temporada, bueno, ahora cuento lo que me supuso a mí.
Dale, dale.
Pamela me contó que estaba de viaje porque acababa de superar una enfermedad muy grave, pues de las más graves. Estaba todavía en recuperación, pero había decidido viajar por Europa. Yo seguí, nos hicimos amigas en Facebook y pues la he seguido, te estoy hablando de esto, fue 2017. Y ya vi que había vuelto a Europa, porque es bastante activa en Facebook y que estaba poniendo fotos de Europa. Y dije, qué bien, Pamela, que hayas vuelto a Europa. Pero lo que yo no sabía es que había vuelto y había vuelto con Europa Mundo. Iba viendo los pueblos que iba poniendo y digo, oye, puede ser que esté con Europa Mundo. Pero claro, yo estaba en otra ruta, en la otra punta de Europa. Bueno, pues fíjate, precisamente en Arles, de nuevo,
¿os encontraste?
Voy yo con mi banderita y oigo, ¡Ángela! Miro y era Pamela. Pamela, que estaba rejuvenecida, guapísima, es que estaba espectacular, resplandeciente. Y la miré y la tuve que mirar dos veces y le dije, ¿pero eres tú? Porque no me lo esperaba. Y me dijo, ¡qué alegría! Me dio un abrazo, se me pone los pelos de punta cuando me acuerdo de esta situación, porque seis años después, encontrarte con una pasajera que te había contado esa historia, ser testigo un poco de su recuperación y volverla a ver por Europa, más guapa, más joven, disfrutando la vida. Y además en un día y en una ciudad en la que a mí, pues yo tengo un recuerdo agridulce de esa ciudad. Sí. Y en un día que yo iba cansadísima porque la temporada era dura, pues estoy hablando ya de septiembre y yo trabajo todo el año, entonces en septiembre yo ya estoy ya para el arrastre. Y encontrármela, mira, me dio un chute de energía que inmediatamente tengo algún grupito con compañeros y les dije, mira, siempre hablamos de me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, digo, voy a contar una cosa bonita. Y se la conté porque para mí fue como, por estas cosas trabajo, por estos momentos, y estoy cansada, estoy agotada, me quiero ir a mi casa y descansar, pero Pamela ha aparecido para crearme un nuevo recuerdo de esta ciudad y poder empezar de nuevo. Y la verdad es que esos momentos son impagables. Y ahora aquí acabo de aterrizar, como bien sabes, que vengo de París, me acabo de encontrar en el aeropuerto, igual, Ángela, y digo, hola, unos pasajeros que hace 10 días estaban conmigo en París, me los acabo de encontrar en el aeropuerto, que ellos venían de Milán, digo, qué pequeño es el mundo. Pero sí, el momento con ella fue realmente mágico. La verdad es que sí. Ojo, me emociono cuando lo pienso.
Bueno, ya terminando, que se nos está yendo ya el tiempo, Ángela.
No sé por qué dices eso si yo apenas hablo.
No, pero está muy bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando nos ponemos a hablar muchas veces de estas cosas, se te pasa el tiempo volando. Podríamos
y
estar
se nos
aquí,
agolpan las anécdotas.
Exacto. Vamos a ir un poco a una parte un poco más personal, ¿okay? Que es la parte ya final del programa. Me gusta preguntarle a la gente si yo te pudiera teletransportar a algún rincón o algún lugar que para ti sea especial. No tiene que ser de circuito, ¿eh? No quiero que me vendas una visita ni mucho menos. Es decir, quiero un lugar que para ti digas, es que si ahora mismo me pudieras mandar allí así con un toque de varita mágica Harry Potter, ¿a dónde te mandaría?
Pues mira, yo siento mucha conexión y mucha paz en general en las islas británicas, pero bueno, Escocia, el Valle de Glencoe, esos paisajes, las gaitas, no sé, yo en otra vida, a lo mejor es por mi apellido gallego porque tiene algo que ver con las gaitas, lo verde, lo celta, todo esto.
Seguro.
Pues oye, mira, puede ser. En otra vida he tenido que ser Highlander yo, porque por allí me encuentro francamente cómoda y a gusto desde la primera vez que pisé, que dije...
En paz.
Sí, sí, me encanta. Ese es es mi país favorito. Pero bueno, tú sabes, tú me conoces, que yo en todas las islas, Inglaterra, Escocia, Irlanda, me encuentro muy cómoda. Y sí, sí, la verdad es que probablemente sí, alguna sitio perdido por ahí, por Escocia. Sí.
Vale, y ya para terminar, la última pregunta, quiero que me definas cuál es la foto perfecta o una foto que tengas tú. No tiene que ser una foto perfecta técnicamente, ¿ok? Puede ser una foto, estoy poniendo el mismo ejemplo a todos, ¿no? Pero de una cerveza desenfocada, por el momento o por lo que fuera. No sé si tienes alguna foto que digas tú, este momento me ha marcado, tengo esa foto y es una foto a la que, bueno, no sé si siempre vuelves, pero que te gusta saber que existe.
Ay, es que qué pregunta, más concreta.
E intensa, sí, para terminar el
podcast. Pues, a ver, una foto, la primera que se me ha venido a la mente, pero puede ser porque estábamos también hablando de Escocia, es que una vez me tocó hacer un tour como conduía por Escocia. Para mí fue un reto porque recordemos que en Escocia se conduce al lado contrario que en España, en el que yo he aprendido, y con el volante al otro lado también. Y bueno, es sorprendente el cerebro humano cómo se adapta enseguida a las circunstancias, pero para mí supuso un reto total. Y tengo una foto en un castillo de Escocia, tengo una foto del retrovisor del coche enfocando al castillo de Ailendonan en Escocia, y esa foto cada vez que la veo pues me lleva a ese momento en el que yo me lié la manta a la cabeza y dije, sí, hago este viaje. Y además, era solo dos pasajeros, una pareja encantadora, y fue un viaje que fui con no miedo, pero respeto, y que acabó siendo un éxito, y con dos personas estupendas, lo pasamos súper bien, y fue como hacer un viaje como si fueran mis padres, ¿sabes? Y esa sensación también de, pues eso, de lo que digo, la sensación muchas veces de logro, de decir, oye, no solo me he lanzado, sino que lo he completado con éxito.
Sí, conseguir retos.
Y además he sido capaz de disfrutarlo. Porque es importante no solo conseguirlo, sino disfrutarlo, el proceso. Así que sí, quizás esa foto.
Bueno, Ángela, pues muy bien. Me gustaría darte las gracias por traer cargada la metralleta de flores a este podcast. Estoy totalmente convencido de que todo el mundo que lo ha escuchado ha sentido esa metralleta de energía. Y nada, pues muchísimas gracias por haber participado y nos vemos en las carreteras.
Bueno, muchas gracias a ti por invitarme, por contar conmigo. Espero que hayas disfrutado de mis vivencias. Y nada, y simplemente decirle a los que nos escuchan que hay que viajar, hay que conocer y hay que disfrutar de la vida, al final, que es lo que nos llevamos.